Muy buenas tardes desde el restaurante A la Boca en la calle Pedro de Toledo número 4. Estamos en estas tertulias taurinas un año más que esta casa ha tenido para bien, al cual uno siempre está agradecido, el que queramos fusionar lo que es la feria en sí, la distracción, la alegría, con los acontecimientos que van pasando en la Plaza de Toros de la Malagueta, como ya hacemos en distintos, ya llevamos ya casi 3 lustros haciendo estas cosas. Don Antonio Fernández, una vez más, no hay cosa que más me guste que decir. Muy buenas tardes, Antonio Fernández.
Muy buenas tardes, amigo Alfonso. Hoy torea en Málaga la máxima figura del toreo, la más taquillera, pero es que hoy aquí también tenemos el 9 billetes de gente muy guapa, ¿eh?
Hoy es un día de los grandes. Antonio, sabes que para mí es un verdadero referente. Te tengo un cariño y una admiración enorme. Y con el permiso de nuestro señor director, que ya lo han estado escuchando, hablando con la máxima representación de esta ciudad y con los distintos invitados de categoría que tenemos hoy aquí, no tengo más remedio que darle las gracias de que esté aquí el número uno de los medios de comunicación, de la alegría, de la diversión y de la felicidad. Y encima me considero íntimo amigo suyo. Y si no, que nieguen los que están presentes lo que estoy diciendo. Don Vicente Ortega Gaitero,
corto,
muy buenas.
Qué corto te has quedado, Antonio. Te has quedado. Tengas mucha hambre o tengas poca, yo lo tengo claro. Yo me voy a la Boca. Por favor. Buenas tardes a todos, a los oyentes de Radio Marca en Málaga y del resto del mundo mundial. Qué bonito en Málaga.
Te ha costado,
¿eh? La feria, qué calor hace. Se ha inventado aquí. Pero qué maravilla. Oye, que me he ido a ver esta mañana el mirador de Gibralfaro y me han dicho, cógete un taxi o sube en un autobús. Y yo le he preguntado a una guiri, how can I go to Gibralfaro look at? Dice, walking. Digo, walking. Walking down street. Digo, down nada, todo para arriba. Y me he ido con los guiris para arriba. Chico, qué alegría, qué manera de andar. He batido los récords. Parecía Logan Fignon en el Tour de Francia. Qué maravilla, niño, qué maravilla.
Oye, y que ya, mira, por fin ya, ya sé que eres muy de José Tomás. Viniste a ver a José Tomás haciendo estos 15 años de tertulia y por fin has dicho, tengo que estar presente. Además que sí.
Tenía que venir por mi Antonio Merchán, que es como nuestro hermano.
Fíjate.
Y entonces tenía yo muchas ganas de venir aquí a la feria.
Estuvimos en el 20 aniversario de Radio Marca Málaga.
Me he traído una camiseta, un polo que pone 20 aniversario Málaga, para mañana bajarme a la Malagueta. Antonio, buenas tardes.
Buenas tardes.
Antonio. Don Antonio Jesús, señor director, discúlpeme usted que haya presentado a tu tocayo, propietario, a Vicente, y a ti ahora mismo, una vez más, gracias por darnos la oportunidad.
Gracias por traernos a tu casa, Antonio. Qué alegría. ¿Cómo está Málaga,
Málaga está impecable.
Es que desde que vinimos con el Málaga, con el Sport Weekend, chico, es que yo venía por la calle y digo, es un ambientazo, macho. Qué maravilla.
Menos el fútbol, está todo magnífico.
Bueno, ya vendrá eso, ya vendrá, Antonio,
Está todo decidido.
Todo llegará.
Menos lo esencial, como digo yo, está todo magnífico.
Todo magnífico.
Bueno. Pero bueno, muy bien. Va, vendrás en septiembre otra vez.
Si Dios quiere, estaremos con la Solheim Cup.
Ahí en directo.
Como me gusta a mí el golf, no tengo ni idea, pero cómo me gusta el golf.
Ya tenemos aquí hoy más de uno que domina ese mundo perfectamente.
¿Cómo lo hemos hilado esto?
No, totalmente.
¡Qué maravilla, niño!
Señor Merchán, que sé que, aunque por distintas circunstancias no has podido estar presente,
estás
en el espíritu y en los pensamientos de todos. Que gracias una vez más por tener la aportación de intentar llevar pues, la idea que tenemos, que en su día fundamos Vicente Ortega y yo hace más de 4 lustros, con más de 20 años. Y que bueno, que por lo menos que con el respeto y educación, la gente que nos gusta más o menos el mundo del toro, que vean que con una comida, un sitio maravilloso, una feria espectacular como en Málaga, ¿cómo no vamos a estar aquí, Antonio?
Hombre, yo no sé si hacen otros bien o mal, no voy a entrar en eso. Creo que para Málaga es una vergüenza, para mí, yo no me corto, que la única tertulia taurina que haya sea la de Radio Marca. Nosotros, pero pues es muy malo, Antonio, que el resto de medios, por ese buenismo político absurdo que hay, o esa cobardía, o como le queramos llamar, hayan tomado esas decisiones quienes tienen la responsabilidad de tomar otra, a excepción de 101 Televisión, que sí la está haciendo Juan Antonio Rodríguez, buen amigo mío, y está haciendo esas tertulias. Dicho lo cual, vuelvo a insistirle a los ecologistas que son de farmacia, que no han ido al campo en su vida, y que, a ver, si no hay toro de lidia, si no hay corridas de toro, no habrá toro de lidia, habrá dos en un zoológico, pero es más grave que eso, el desconocimiento llega a más. Todo el ecosistema que prevé una dehesa, con el toro, los bueyes, las vacas, otros animales que se retroalimentan, todo lo que hay en una de esas, que nunca estaría cuidada porque es una ruina, si no hay toros de lidia y no hay corridas de toros, salvo aquellas que son para cerditos ibéricos, para jamones de pata negra, todo ese ecosistema también se va al garete con todos esos animalitos. No, digo yo que, en fin, más allá de lo económico, de la creación de empleo, de la fiesta, el patrimonio, la cultura, es que ellos mismos en su discurso se autoequivocan, porque claro, están cargándose todo un ecosistema que es mucho más importante biológico, incluso que el toro de Lidia.
Como dice Antonio Merchán, dicho lo cual, dicho lo cual, te agradezco una vez más que nos des cariño a todos los que han estado aquí, todo el mundo que pasa por esta casa, pues maravilloso. Y debo decirte el equipazo que tienes.
Adiós, gracias.
Ahora mismo son de gente que tú tienes que estar considerándote el número uno porque estás perfectamente rodeado. Son perfectamente discípulos de Antonio Jesús Merchán y de Vicente Ortega. Son, hombre, van tomando buena escuela. Eso quiere decir que va teniendo años.
No, pero es que hay que saber rodearse de la gente buena.
Fundamental.
Porque el mediocre no intenta rodearse de gente buena porque se cree que le va a eclipsar.
Efectivamente.
Pero cuando uno sabe lo que sabe, oye, pues no tiene
Vicente,
nada que nada
y
que
para eso,
rodearse de gente
y para
buena
eso,
para que el producto crezca.
Y para eso estamos aquí. Hombre, para rodearnos de gente buena y sentirnos felices. No obstante, ahora vendrá Antonio Fernández. Aquí hay varios Antonios y el tercero en cuestión. Vicente, ¿recuerdas que le tuvimos por teléfono con aquel presidente de la Pajarita en Madrid, hablando de la función del símil que hay con los árbitros y con los presidentes, que le dicen de todo y nada bueno, en centésimo segundo hay que decidir, y tuvieron esa conversación los dos, que fue enriquecedora, y en este caso, como gran amigo de la casa, yo te doy las gracias de que esté con nosotros, López Nieto, Antonio José López Nieto.
Encantado de estar aquí con todos, y en especial, bueno, porque lo veo menos.
Espera, deja ese micrófono y este, porque ahora subimos el interruptor que no estaba subido. Ahí está, ahora se te oye.
Con Vicente, que suele en mi cumpleaños o en la Semana Santa, suele hacer una llamada.
Sigue siendo mayordomo, ¿no?
Sí, sigo siendo mayordomo, ya muy mayorcito, pero sigo siendo mayordomo. Pero bueno, yo encantado de estar aquí, corroboro todo lo que habéis dicho, tanto de la calidad de Radio Marca, de la gente que trabaja, como lo que habéis dicho antes del toro, también lo corroboro, ayer estuve en la plaza. Y evidentemente yo creo que es un espectáculo inigualable. Habrá gente que no le guste y yo lo respeto absolutamente. En mi misma familia y entre mi hijo hay el que le gusta y el que no le gusta. Evidentemente ahora se ha planteado una cultura negativa. Hay, bueno, difícil es aguantar en el tiempo con una corriente negativa importante, ¿no? Le puede pasar un poco como al boxeo, le ha pasado también, ¿no? También que ha sido también negativamente criticado, ¿no? Pero al final va a quedar, porque como ha dicho Antonio, cuando se acaben los toros, se acaba el toro de Lidia. A partir de ahí, eso es una realidad, porque es muy caro, es muy costoso, y yo, a lo mejor me van a criticar por lo que digo, pero si a mí me dijeran, te tienes que convertir en animal, ¿y qué va a hacer? ¿El cerdito de una granja o un toro de Lidia? Yo diría un toro de Lidia. Voy a vivir 4 o 5 años a cuerpo de rey y voy a tener una opción, una entre 10.000, pero de seguir vivo, y el otro voy a ir directo a un matadero de una manera, digamos, triste.
Y fíjate, que evidentemente, y tienes ahí 200 albahacas por
Pero bueno, a lo mejor mucha gente me va a criticar, pero es que realmente es que lo que pienso, es que de verdad es que no, que creo que el toro de Lidia tiene una ventaja vital. A veces, cuando hay momentos durante la Lidia que la muerte llega de una manera un poco tardía, porque hay...
Eso no gusta a nadie. Cuando no se hacen las cosas como se deberían hacer,
a nadie.
Pero cuando se hace bien, qué casualidad que gente de todo tipo, procedencia y estatus, se unifican, como pasó ayer, viendo torear a Morante de la Puebla, don Antonio Fernández, que cómo levantó a la gente del público ayer en la plaza.
Qué pena con la espada.
Una pena total. También hay que hablar, quiero hablar contigo un poco de ese pozo, de esa alternativa, que tendremos oportunidad de hablar con la persona que tuvo esa circunstancia y esa posibilidad de poder tomar ayer la alternativa, que es digna de también de Netflix, ¿no? De una serie de Dónde Estaba el México, que te dice, que te informa que vienes, que tienes que aparecer, y luego la mentalización. Pero hablando antes de que llegue Santana Claros, ¿cómo estuvo ayer el Morante en tu tierra, eh?
Hay toreros que tienen la moneda y la pueden cambiar en cualquier momento. Y todo eso depende, por supuesto, del enemigo en el que te encuentres en la plaza, pero depende sobre todo de tu estatus personal. Morante está en un punto de madurez asombroso. Muchas veces nos ponen como ejemplo, dice, tú eres un torero de arte o eres un torero de valor. Este torero lo aglutina todo, pero además todo fundamentado en una técnica descomunal para poderle a muchísimos toros. El primer toro suyo, en otro año probablemente se lo hubiera pasado un poquito por delante. Yo disfruto hasta en esos momentos de Morante, ¿eh? Yo disfruto hasta cuando está toreándolo sobre los pies. A mí me encanta verlo siempre, ¿no? Pero ayer es que incluso intentó plantarle cara a un toro que era un marmolillo, que no tenía ninguna opción. En el segundo rugió la malagueta con el toreo de Morante de la Puebla.
sin duda alguna. Y hay alguien que tuvo la oportunidad de hacer la crónica ayer para el periódico ABC y que ya lleva unos cuantos años, ya es un periódico con mucho prestigio, el ABC de Sevilla, y que en este caso estaba nuestro querido añorado Fernando, ¿te acuerdas? Y ahora mismo estás tú, Jesús Benyot, que no.
Bayor.
Bayor. Me he equivocado, repito otra vez, ¿sabes? Ahora estás tú, Jesús Bayor, que eres torero y que tuviste también la oportunidad de hablar del rabo que cortó después de 52 años, que era la dificultad de poder plasmar lo que pasó en Sevilla, y ayer me imagino que no llegase a tanta dificultad gozosa y hoy pues has tenido la posibilidad de poder ver una vez más a ese torero de la Puebla.
Sí, Alfonso, yo creo que fue una faena colosal la del Morante de la Puebla ayer. Evidentemente no podemos ponerla en el mismo prisma que la de Sevilla, porque ni es la misma plaza, ni es el mismo toro, ni es la misma situación. Pero nos hemos encontrado con un Morante de la Puebla que ha regresado después de esa baja que ha tenido prolongada por una lesión de muñeca en la que se habían levantado las suspicacias. Eran muchos los que estaban dando a entender otros motivos por los que estaba de baja. Y nos hemos encontrado con un Morante quizás más comprometido y más metido en la profesión, incluso que en ese primer tramo de la temporada. Lo veo muy serio, ya lo dije en el puerto de Santa María hace unos días. Lo veo muy centrado, con poco momento para sonrisas o para bromas, sino que su mirada ante el toro es muy fija. Y creo que eso se tradujo en una gran faena ayer, desde el inicio con el capote y sobre todo en la inspiración que tuvo en la muleta, en una faena que estuvo llena de destellos y sobre todo de capacidad y de valentía, aunque no lo vendiera, no lo proyectase. La colocación, la exposición que tuvo con ese toro bravo pero exigente de Juan Pedro, y muy serio, tremendamente serio, es digna de mención. Y creo que, no te digo que era la faena de Sevilla, por supuesto, pero estoy completamente convencido que si Morante ayer mata correctamente al toro, le hubieran pedido el rabo.
Jesús, tienes enfrente a Vicente Ortega. Le conoces, ¿no?
Claro que le conozco. Ya le conté la historia y creo que es muy bonita de repetir ahora en público.
Te cuento. Quiero poner a la audiencia que nosotros llevamos haciendo durante 20 y tantos años, Vicente, las tertulias taurinas que Pepe Lidia, que también estuvo presente, ahora hablaremos con él, y muchos de los que estáis aquí. Y hubo da la casualidad que uno de esos torneos que teníamos de las Armes, ¿te acuerdas? Era un fin de semana y hay que adelantarlo. La única vez, de un viernes a un jueves por la noche. Y ahí reunimos, viniste con Esaú Fernández, ¿te acuerdas? Un amigo de entre amigos, montamos ahí un sarao por la noche, sigue Jesús.
Sí, pues eso hace cuestión de 12, 13 años. Yo era un chaval que quería ser torero, que como suele ocurrir muchas veces en ese caso, me obsequé y no tenía mayor vocación que la de torear. No había incluso abandonado los estudios, y cuando vine a esa tertulia y conocí a Vicente, descubrí que aquello que hacía Vicente a mí me levantó, generó un ánimo especial en mí, y decidí recuperar los estudios y enfocarlo al periodismo. Fíjate que después nunca he llegado a ejercer en el medio, en lo que es la radio. Hice las prácticas en la cadena COPE, pero gracias a Vicente, y siempre le estaré eternamente agradecido por ello, se despertó esa vocación periodística en mí que me ha dado un futuro.
Vicente Ortega.
No sé qué decirte.
¿Has visto lo que provocas?
No, es un honor, me deja sin palabras, sinceramente. Me alegro mucho que por lo menos si lo que hace uno, que lo hace con todo el cariño, toda la ilusión y con ganas de transmitir un poquito de alegría y felicidad, porque hemos venido a la vida a disfrutar, a sufrir. Ya las cosas malas vienen sin que tú las esperes. Entonces hay que intentar pasarlo bien, y si te he transmitido esa alegría de vivir y esa alegría de hacerla y de ejercer la profesión, pues encantado y feliz por ti también.
Sobre todo,
y te digo, triunfando plenamente allí, porque digo, el ritmo que va te va mucho mejor que a mí, ya te lo digo.
Además de la profesionalidad y del talento que tiene Vicente, la pasión es fundamental en la vida para lo que se haga, y esa pasión él supo no solo transmitírsela a los oyentes, sino a mí que estaba cerca de él en la mesa y me impactó.
¿Sabes quiénes son? ¿Siempre quiénes están contentos ahora mismo? Su padre Vicente y su madre Blanca, que te estás acordando de ellos ahora mismo.
Sí, porque ellos son los que me transmitieron esos valores, esas ganas de vivir. Hay
bueno,
que disfrutarlo.
Has visto,
Me alegro mucho de verte, que te has hecho un pincel. Estás igual que hace 12 años.
Estás igual.
Un poquito, así que su pelo parece torero.
Totalmente. Vicente, 11 de mayo. ¿Quién puede cumplir ese día cumpleaños?
¿Quién será? Bueno, 11 de mayo.
¿Te imaginas?
¿Qué categoría?
Y que puede ser lo que quiera, porque lo que hace, lo hace bien. Pero tiene esa desgracia.
¿Es el 10, Pepe?
¿Es el 10? ¿Es el 10? ¿Quién ha dicho 11? Yo no, el 11 es el día siguiente. El 10 de mayo.
Pepín Lidia.
Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Yo ya te he dicho que si hubiera avisado, hoy hubiera entrado un escudero de Radio Marca Málaga, como otros grandes maestros que han pasado por la mesa.
Caches en la madre.
Claro, ya te tengo... eso lo daremos el año que viene, si lo avisa.
Lo hacemos.
Que lo, hay en el coche, pero ya está Pepín en la malagueta.
Pepín es mejor jugador de gol que Toreo. Fíjate si era bueno toreando, pues todavía juega mejor al gol.
Pero perdona, y yo he tenido la suerte de organizar 17 años un partido benéfico entre toreros y periodistas taurinos de baloncesto y hasta aquí. Y es que es un verdadero espectáculo ver cómo juega este hombre. Pero es que al fútbol también juega bien.
Y es que con... No, ya está.
Y ya encima, pues dices, pues venga, voy a dedicarme a torear, que encima... ¿Tú de qué vas, tío?
No. ¿Qué abusón eres? ¿Qué va?
¿Tú de qué
no,
vas?
No, la verdad es que el deporte siempre ha sido una de mis pasiones, pero le he dedicado muchas horas también. Las cosas tampoco vienen... Vosotros que conocéis, sobre todo tú que conoces el golf, la gente cuando hablan del hándicap que tiene, dicen, Liria, ¿qué es el hándicap? Que le echa muchas horas.
¿Qué hándicap tiene Pepín Línea?
Ahora 3 con algo, me parece.
3 con algo sí. y lo cumple con creces. Bueno, o sea, ya ves tú, jugar, tú le ves y él juega con los demás, acompañamos.
Pero es un deporte de humildad, porque de un golpe a otro parece que no sabe. Con lo cual, me considero un apasionado del gol, un buen aficionado, e intento pues currar lo suficiente para que por lo menos mantener el hándicap.
Es un triunfador, pero entonces dijiste lo del mundo del toro porque...
Por ejemplo, porque era realmente lo que me apasionaba, lo que me gustaba y lo que quería ser desde que era niño, yo creo.
No me digas que tienes mono todavía.
Tengo un mono.
¿Sí?
Sí, y sobre todo cuando llega a una ciudad como esta, que aquella tarde a la que hacía referencia fue mi última tarde en Málaga, el día de José Tomás, el 2008, el año que yo me retiré, y bueno, pues cuando llega a ferias como esta... Es inevitable sentir que hoy cuando salía del Málaga Palacio pues me recordaba aquel día estrenando un capote de paseo que me hizo mucha ilusión estrenarlo aquí en Málaga. O sea, te vienen esos recuerdos frescos donde realmente también tú sientes que ahora que estoy viendo el momento del Juli en su despedida, pues me recuerda que yo también creo que me fui en el mejor momento de mi carrera. Son explicaciones que escuché de los mayores, de las generaciones anteriores, Liria, hay que irse 5 minutos antes de que te echen, y todas esas propias experiencias que uno ha vivido las estás viendo ahora, y estoy disfrutando mucho, porque yo me confieso monantista, manzanerista, julista, roquista, soy torerista por encima de todo, con lo cual cuando veo ciertas cosas de las que pasan en mi profesión, pues me alegra mucho y sobre todo estoy convencido de que lo mejor que pude hacer en esta vida es querer ser torero.
Qué bueno, qué maravilla y qué pasión lo cuentan estas cosas. No sé, Antonio Merchán.
El torero siempre es torero, es como el árbitro. Es árbitro toda su vida, arbitre en activo, no arbitre. Y es una forma de ejercer su vida después. Ya más racional, con menos pasión a veces según el momento, con la capacidad de, en frío, de decidir, que no es el momento de la corrida, de la lidia o de un partido, de una decisión. Pero el que es torero es toda la vida, el que es árbitro es toda la vida. Que el que es periodista es toda la vida.
El 11 de septiembre se cumplen 30 años de alternativa. Y hemos estado, se le han estado dando vuelta ahí a la posibilidad de conmemorarlo como lo conmemoré hace 5 años, volviendo a torear, pero bueno.
Yo creo que cada 5 años una corredita, Pepín.
Sí, si a mí me gusta mucho torear en el campo, pero es verdad también que...
Hay muchos que torean cada más tiempo, ¿eh?
Él torea seguro. Oye, una pregunta, Vicente, tú fíjate, porque siempre nos han llamado la atención, los que han toreado una o 21 o 1 millón, ¿se acuerdan de cada segundo vez? Ahora mismo estaba hablando del traje de... Antonio José López Nieto, ¿se acuerda de ese partido de los 200.000 millones que has arbitrado? ¿Te acuerdas de...? Oye, aquel día estuve... No sé, porque bueno, la memoria que tienen, la capacidad que tienen los toreros, me asombra. ¿Cómo fue ese toro? Dice, me cago en la mano.
Yo
¿cómo
tengo
te puedes acordar?
Muy buena memoria. Muy buena memoria. Lo mismo que soy muy desordenado, tengo una memoria bastante buena. Lo que pasa es que ya son tantos los partidos arbitrados que me acuerdo de algunos momentos, y a lo mejor tú me relates, te digo, este momento sí, pero... Tú me dices, ¿arbitraste el Murcia-Valladolid? No me acuerdo.
Ya.
No me acuerdo.
Pero concretamente hechos...
De hecho, sí, claro.
Yo lo que alucino...
Evidentemente, como lo que él dice, una corrida claro. Con José Tomás en Málaga, por lo menos yo me acuerdo, por las finales de Copa del Rey, finales europeas...
Lo que ocurre hace 30 años, ¿no?
Claro, claro.
Que hace 30 años en un Mundial, que estaba rápido tú sacando tarjetas,
claro,
¿no?
Por ejemplo.
¿Cuánto sacaste, Antonio?
Eso hace 20 y tantos años, 14.
Que fue en el 94.
En el 2002.
No, en el 2002.
2002.
2012, desde el año...
Dos.
2002. Y habían pasado no sé cuántos años desde que no se sacaban tantas tarjetas.
Bueno, ya me quitaron.
Sacaste 10 tarjetas, un camión.
14.
¿Y 14. ¿Qué pasó?
Bueno, pues el partido. Mira, después yo he sido poco
Camerún,
dado.
Camerún, Alemania.
A ver los partidos después. Ese lo vi. Y me quedé corto.
Me quedé corto.
Fuiste generoso y condescendiente en todo momento.
Fue un partido muy violento. Fue un partido muy violento. Y bueno, pues además había una normativa que ya ha cambiado la FIFA, que era el tercer partido del grupo, y los jugadores que la tarjeta amarilla no era acumulativa. Es decir, que cuando se clasificaba, pasaba a la siguiente fase y pasaba al limbo. Y eso, quiera que no, ayudó a estrategias técnicas que hay en el fútbol, que es normal. Que
como tiene que ser, además que sí. Para tener también esa memoria en el fútbol, seguro que hay grandísimos fotógrafos ligados a esa profesión. Ahora ya hay más medios todavía en todos los aspectos, como en el mundo del toro. Pero quiero presentar a alguien que el año pasado ya sacó un libro de José Tomás, pero este año sigue yendo de feria en feria. Es un fotógrafo de dinastía, que también tiene un caché muy importante, que ya ha venido aquí más de una vez, don Joaquín Arjona. Muy buenas tardes, amigo. Y lo que quiero hacer directamente es, hay una fotografía que pasó, bueno, mejor dicho, hubo un acontecimiento en el cual tú has tenido la posibilidad de fotografiar, hace esta feria de Santander. Tuvo un percance muy serio Roca Rey, que volvió a nacer, pero que en ese mismo percance, intentando ayudar, Cayetano, a cuerpo limpio, salió hacia el torero para hacerle el quite en cuestión. Y tú tuviste la oportunidad de retratar a Roca Rey, que tenía una expresión tan sumamente espectacular, que yo no sé cuántas fotos vamos a vender ahí. Vamos a sacar también lo bueno ahí. A ver, Joaquín, cuéntame.
Hola, Alfonso, Dios te escuche. No, hombre, buenas tardes a todos. De nuevo encantado de poder estar con ustedes otro añito más aquí en Málaga. Y al hilo de lo que estás diciendo, ¿no? Estamos viviendo, yo creo, un verano casi como el verano sangriento que escribió Hemingway, ¿no? Al final aquí en Los Toros pasan las cosas de verdad. Esto no es ninguna puesta en escena ni es de mentira. Aquí Los Toros cogen y hieren. Y llevamos en 3 semanas Roca Rey, Daniel Luque, Alejandro Conquero, Manuel Díaz el Cordobés, el otro día aquí a David de Miranda, creo que ha sido otra acogida de un banderillero en Madrid, o sea que...
Evidentemente, que aquí pasan las cosas, pero esa foto ahí sí que tuviste la oportunidad circunstancia de plasmar todo en una imagen.
Pues mira,
esa expresión de, ya quiero que se la enseñes al final. Por la radio imposible, para los presentes, los que no han tenido oportunidad.
Es una fotografía sin toro, pero que yo creo que la propia fotografía en sí dice mucho, ¿no? Porque es el momento en el que están intentando casi agarrar a Roca Rey, que está por fuera de las tablas pegado, para como tratar de meterlo en el callejón para salvarlo de ese peligro. Pero Roca Rey está pendiente de su compañero, que ha salido a hacerle un quite, y el toro lo ha cogido para que lo auxilien a él, a su compañero, en vez de a él, ¿no? Mi abuelo Pepe Arjona siempre me decía que la diferencia entre una buena fotografía y una mala es que la mala fotografía pues pasa inadvertida, ¿no? No te detienes un instante a reparar en ella, a reflexionar sobre ella, ¿no? Las fotos tienen que tener un significado. Y esta en concreto, quizás también haya sido la suerte, ¿no? De estar en este ángulo en concreto y de estar pendiente de la reacción que tenía Andrés Roca Rey. Y bueno, la verdad es que sí, que ha sido una foto viral y súper comentada, en fin. Bueno, orgulloso,
Pepe,
sobre todo.
Pepe, bueno, Vicente.
Permíteme solo un segundito, porque es que estaba hablando de un señor que se llamaba Hemingway, que era un enamorado de la fiesta. Enamorado de la fiesta, que llegó a Pamplona y se enamoró de aquello, y en Pamplona hay un santo que se llama San Fermín. Y aquí en Benalmádena hay un hotel que se llama San Fermín también.
Ay, entonces.
Había que recordar a Antonio Merchán que uno se iba a Benalmádena.
Claro, por favor, San Fermín, por favor.
Y aquello lo bordan, qué maravilla de sitio, qué pedazo.
Es el rey de
Hemingway
dirigido por el gran César Arce, que lo borda todo con toda la gente. Ahí vamos, maravillosa, ahí están todos. Pepe, está.
Yo no sé si hay premios a la honradez profesional, como la deportividad en fútbol, la rivalidad entre toreros, alguna ha sido histórica, ahora ya parece que va de otro camino, otra índole, no es igual, pero en un momento como este, que otro matador de toros de otra cuadrilla con su salte, vaya, ponga su mano, se juegue la vida ante un compañero que no es rival, pero es adversario, no nos escondamos, la Lidia Roca Rey ahora mismo, el líder a la cuestión junto a Morante, y bueno, ahí está también Cayetano. Claro, es un valor humano, además del riesgo y la integridad, es muy importante lo que hizo Cayetano el otro día,
sin duda.
Como dice Antonio Merchán, si esos valores que hay en la tauromaquia pues se trasladaran hoy en día a la sociedad que tenemos, otro gallo cantaría.
Está, es que tiene que hablar Pepín Liria. Tiene que hablar porque es que se lo ha vivido más cerca imposible.
Pero porque yo me siento orgulloso de eso. Yo me siento orgulloso de los valores reales.
Y lo han hecho contigo.
Claro, pero yo he vivido todas esas cosas en primera persona. Y yo inmediatamente que estáis describiendo su fotografía, tengo muy claro la expresión y tengo muy claro que ahí se reflejan todos los valores que puede tener el toreo, ¿no? De compañerismo, de realmente saber el mérito que tiene tirarse un hombre a cuerpo limpio. Yo lo viví con un banderillero mío el día de mi despedida en Sevilla, que se fue capaz de tirarse encima de los pitones de un toro.
Casanova, sí.
Con lo cual, todo eso realmente de lo que te siento orgulloso, de los valores que realmente transmite el toreo y que, como decíais muy bien dicho, te gustaría que la sociedad que hoy, esa que hace un momento hacíamos alusión, que nos quiere o que se nos ataca o que no entiende nuestro mundo, realmente pudieran ver la grandeza que hay en esos valores, en esa actitud que tienen los toreros y que creo que es única, porque bueno, yo hablaba el año pasado de la actuación de Roca Rey en Bilbao, de épica, y creo que lo de Santander del otro día es algo también muy, muy significativo y muy ilustrativo de cómo está el toreo y de que realmente esos son lo que mejor nos defiende, ¿no? El que haya toreros que hagan esas cosas en la plaza, la actitud de Morante, lo de Rock, eso es lo que realmente, con eso no van a poder, porque hay una verdad tan grande que por mucho que quieran, eso sí que no sé, es indestructible. Y por eso yo siempre defiendo, o me gusta decir, que la principal salud que tiene la fiesta es el nivel de toros y toreros que hay, si no estábamos acabados. Si no hubiera el nivel que hay de toros y toreros, estaríamos verdaderamente preocupándonos de que esto no tiene futuro.
Jesús, tú cuando tienes que estar escribiendo la crónica, ¿cómo puedes expresar eso que Joaquín tuvo la suerte de reflejar en una imagen, lo que está diciendo ahora mismo Pepe? Porque tú, como también que eres torero, tienes que dar a valer tu profesión y lo que tú quieres transmitir al lector.
Sí, no es fácil. En primer lugar, como dices, por haber pasado antes por la faceta taurina, aunque haya sido un periplo muy corto y de muy corta intensidad, pero bueno, entonces eso te hace de momento respetar como pocos al torero, ¿no? Y poner en valor cada cosa que hagan en el ruedo. Después yo trato, ya que a mí lo que me hubiera gustado decir, y no lo siento decirlo, a mí me hubiera gustado ser torero, no era posible porque son muy pocos los llamados y casi ninguno los elegidos. Y bueno, yo intento disfrutar del día de toros como si fuera a torear, entonces prácticamente paso el día en el hotel, no me muevo y con la misma concentración, porque evidentemente no me expongo físicamente en la corrida, pero sí que sé la responsabilidad que tengo, lo que pueda escribir, que puede ser una cornada, digámoslo así, ¿no? Metafóricamente, tanto para el torero, si me equivoco y patino, como para mí profesionalmente. Entonces hay que tomarlo con mucho respeto y mucha prudencia. Y después el problema que tenemos hoy día en la prensa con la inmediatez. Hoy día la crónica no te dejan reposarla como antes, no llamamos por teléfono cuando pasan dos horas a una redacción y que nos la transcriban. Entonces requiere, por las urgencias del internet y del posicionamiento web que muchos de ustedes conoceréis, requiere que antes de que caiga el sexto toro esté publicada. Vale. Entonces es prácticamente imposible, claro, poder darle una reflexión y una literatura que a uno le gustaría a la crónica. Claro.
Antonio Jesús Melchán, esto va enriqueciéndose todo porque acaba de aparecer Matador de Toros de Fuengirola, que ayer tuvo pues un recuerdo de cuando él tomó la alternativa, estuvo en todo momento al lado de su paisano y querido amigo Santana Claros, que
estuvo muy bien, por cierto.
Estuvo, vamos, dignísimamente en todo momento, cortó una oreja en ese primer toro, dio la vuelta al ruedo en el segundo, sí, un buen toro también de alternativa.
No lo mismo tomar la alternativa sabiendo que la va a tomar con día y fecha, que venga a suplir a otro torero, como vamos a hablar de Cayetano, lo bien que lo hizo con Roca Rey, y que te aparezca esa decisión en 8, 9, 7 días. Toma la alternativa de la Malagueta en tu casa.
Y estando en México.
Y estando en la Quinta Puñeta, claro, en México. Y viene y lo haces bien. Es que no es fácil.
No, no sé qué condiciones. Pero bueno, en este caso, como ayer estuvo en todo momento sufriendo y gozando y transmitiendo sus conocimientos a Santana, Francisco José Porras, que ayer estuvo aquí, digo, tienes que volver. Mira, con doble mérito. Buenas tardes, Porras.
Muy buenas tardes. Ante todo, muchísimas gracias por la invitación. Saludar al maestro Pepi Lidia. Tengo muy buenos recuerdos suyos en este caso.
Me ha dicho que hasta le has contratado alguna vez, me ha dicho.
Sí, sí, lo que pasa es que me cedí.
No, a mí me lo recuerdo un banderillero que la verdad es que se escapó de milagro.
Sí,
y
sí.
Siempre recuerda, ¿te acuerdas del toro de Vitorino que me cogió?
Sí, la verdad.
Los toros cogen.
Evidentemente, sí, pero que los componéis delante.
La verdad es que bueno, pues afortunadamente... Pues sí, fue todo una odisea, ¿no? O sea, sin un planteamiento, como bien dice Merchan, de una alternativa, ¿no? Porque donde te das tiempo a hacerte tu traje, donde tú ya tienes una trayectoria, pues el hombre fue a cumplir a América sus 25 novilladas, porque es lo que exige el reglamento, y aquí la situación está bastante difícil. Ha sido un momento difícil para él, que con las cogidas, con los porrazos, con todo en la vida. Y este año, pues con un buen amigo que yo creo en común de todos, que es Albert Teruel, que ya falleció, buen aficionado y que siempre ha estado impulsando su carrera y siempre ha estado luchando con él, pues yo me comprometí en ayudarlo a darle la alternativa, ¿no? O sea, a intentar por todos los medios de que efectivamente que Fuengirola tuviera otro matador de toros más, ¿no? O sea, ya somos unos cuantos en este caso. Y efectivamente se dieron las circunstancias, llegó la sustitución, pues bueno, como decía un buen amigo mío, José Luis Segura, que siempre que está pendiente pues lo que pueda suceder a los compañeros. Y en este caso, que desde aquí les mando que se recupere pronto, un gran abrazo a Cayetano. Le hablé a la empresa, se lo propuse, me dijo que era imposible, pero bueno, uno tiene amigos, ¿no? Y José Antonio es uno de ellos, ¿no? Y afortunadamente me ayudó.
Ha podido ser. Vicente Ortega, ¿qué puede ser, ponte en situación, estar en México y decirte, oye, que olvídate que te tienes que venir a tomar la alternativa nada más como volante?
Lo dejas
y con
todo, absolutamente todo.
Además que sí, pero luego encima mentalmente,
si tú me
¿cómo
dices,
tiene que
ven,
ser?
Lo dejo todo.
Totalmente.
La canción.
Pues, imagínate, no sé, Antonio recién ascendido de segunda a primera,
pues
que está haciendo partido pretemporada por ahí, porque aquí no hay. Que oye, que pita la final de Copa del Rey, que el que tenía que venir y los demás no.
O el cuarto árbitro, ¿no?
Cuarto árbitro,
va de cuarto árbitro y está allí, se lesiona.
Venga, a pitar. Oiga.
Pitar la final de claro. Un europeo.
No sé si a López Nieto le ha pasado alguna vez de algún compañero que de repente de un día para otro, oye, que tienes de pasar a arbitrar, lógicamente con la misma profesionalidad, algo de categoría menor a decir, oye, que una
no,
final de algo.
No, a mí me ha pasado al revés, verá. Yo me retiraba... Tenía ya toda mi trayectoria hecha, nosotros lo retiramos no como los toreros, tenemos una fecha de caducidad que es con 45 años y tiene... Entonces, mi último partido, yo tuve la suerte, cada uno tiene la suerte de vivir el momento que le toca, de que era por ordenador. Entonces, yo había pitado mucho Madrid-Barcelona, pero cuando llegó el ordenador, pues no tuve mucha fortuna. Y mi despedida era en un partido en Pamplona, Osasuna a la vez, que no se jugaban nada. Bueno, eso era... la penúltima jornada de liga y yo iba con mis jueces de línea, que serían los banderilleros vuestros, y tenía todo el viaje organizado, perfecto, mi último partido. Y me llama Victoriano, que en paz descanse, me llama y me dice, oye, tienes que arbitrar en la última jornada Real Ciudad Atlético Madrid, que se jugaba en la liga. Y digo, yo ya no pintaba nada, a mí ya, tú imagínate, el último partido, jugar de la liga ya para mí no sumaba nada. Y digo, ¿pero vienen conmigo mis jueces de línea? No, tendrías que ir con los jueces de línea que están designados, que son los otros. Digo, pues no. Búscate a otro, que yo me retiro con los míos en Pamplona y ya está. Es decir, que me ha pasado al revés.
Fíjate.
Decliné e irme a otro partido.
Oye, pues que también queda
otra
fidelidad.
Esa
fidelidad
muy buena.
Hacia los compañeros.
Está bien, Antonio. Tú y yo también somos atléticos. Y hombre, si no hubiera jodido la liga,
yo soy del Málaga. Yo soy del Málaga.
Hubiera sido para verlo, Antonio.
Oye, Antonio Jesús, qué casualidad. No quiero ser malo, ¿eh? No quiero ser malo. Qué casualidad, Antonio Jesús Merchan, llevamos cuántos años, te quiero como un hermano, como a Vicente. Pero no te he oído decir nada. Es que Morante no ha dado un muletazo, es que no torea, es que
porque
Morante.
Estáis hablando
que...
bien de
yo,
él.
Yo, ¿qué bueno, tal? Que no sé
ya
cuánto.
Ya lleva dos años haciéndolo bien.
Ahora no a lo ver, dices, Antonio Fernández. Tú, le estoy diciendo
tú sabes que,
que
yo soy muy de Enrique Ponce. He sido, mientras Enrique Ponce ha toreado.
¿Cuánto le echamos de menos, Antonio?
Yo le he hecho
¿cuánto
de
le echamos de menos?
Él estoy si diciendo que siempre toros, hablando de que si Morante,
ha hecho,
¿qué tal, Morante?
En Málaga ha hecho grandes corridas.
A ver qué decimos ahora.
A ver, Morante se ha ido de la Malagueta pinchando el toro, adiós, no te quiero ver, y me cojo la puerta. A mí no me ha habido la suerte, como le pasaba con Romero. Con Romero, sus grandes faenas la hizo en Huelva y en Málaga, y alguna en Sevilla, esto es verdad. Y Morante ha hecho muy buenas faenas estas dos últimas temporadas en Málaga, y no la ha hecho en Sevilla, bueno, salvo una que ha hecho hace poco. Pero
cuidado,
a ver, lo que quiero decir es que Morante, tú vas a ver a Morante, a la lotería de lo que puede ocurrir. Tú veías al maestro Liria o ves esta noche al de Roca Rey, tú sabes a qué va, incluso sabes a qué va con Sol Jiménez Fuerte, a ponerte los de corbata toda la faena. Ya sabes a lo que va, ¿no? Con Morante no, Morante puede ser lo que fue ayer, que fue apoteósico, lo que fue el año pasado, o puede ser, joder, otra vez este tío aquí, que pincha el toro y coge la puerta. Y
no, si yo, es que ser malo, recordándote tus palabras.
Ahora a mí me gusta Morante cuando torea. Claro, sería tonto si no me gusta Morante cuando torea. Es como dice, ¿te gusta el Madrid? No, el Barcelona tampoco, pero cuando juega bien los dos lo ve. Hombre, claro, tonto no soy.
Pues yo voy a tirar por la calle de en medio y voy a sacar mi vena malaguita, y coincido en este caso con Vicente Ortega, yo soy muy de Conde.
También pasa con Conde, claro, es que también pasa con Conde.
Dice la Vicente Ortega si es de Conde o no.
De toreo artístico.
Conde, y el toreo es una maravilla.
ya no es maravilla, pero vamos que...
Era una maravilla verle torear.
Claro, cuando se ponía la postura
y
tal.
Se ponía a bailar.
Luego había que entrar, claro, no
luego hay que entrar. Era el Rudolf Nureyev de la tauromaquia.
Luego hay que entrar a matar al toro. Luego hay que entrar a matar al toro y está el problema.
Parecía Pertor y era Conde.
Ya, ya son otros matices, Antonio.
Que nada más que me gustaba a mí, Alfonso.
Una faena puede ser buena.
Y luego
una faena puede ser buena y lo que está lo entra a matar, que es la verdad del toreo también. Entonces, claro, está
bueno
cosa,
este año en Madrid.
Desde mi postura,
no
que siempre os digo.
Y hay que ir a ver a Morante. Siempre,
desde mi postura, que siempre si os digo, absolutamente neófita. Sabéis que la tertulia se hace de un grupo de amigos, que yo de toros sé la cuarta parte que vosotros no, aún menos. Pero sí sé cuando me gusta algo. Como
pero tú te lanzas al ruedo con. Da igual,
yo no tengo
como
problema.
Espontáneo. Porras, dime. Pues,
no, contar una anécdota, ¿no?, de un amigo que venía de viaje, Fermín Borg, ¿no?
Sí, tuve la suerte de saludarle.
Vivimos hace años un acontecimiento parecido a este de ayer, ¿no? Que era la alternativa de Pepe Luis Martín.
Por favor.
Y entonces, claro...
creo que hace 35 años que ayer hoy fue su alternativa, según me contó Antonio Fernández,
correcto,
lo cual es una enciclopedia.
Correcto, ¿no? Y entonces, claro, aquel día el maestro Romero estuvo inmenso, y Paula, inmenso. Entonces nadie se acuerda de alguna forma de Pepe Luis Martín. Y Fermín me decía, me llama y me dice... No te preocupes, porra, que el signo es cambiar esto. ¿En qué sentido, Fermín? Que el que va a estar bien es el tuyo y los otros dos no.
Además que sí. Déjame el micrófono, Pepe. Quiero preguntarte ahora mismo. Mira, el 1 de junio ya el del Toro de Gato, que cortó las orejas Manzanares, que hizo una obra de arte absoluta. Sí, sí. Tuvimos la suerte de poder hablar el día anterior con Pepín Liria. Me dice, oye, ¿dónde está haciendo la tertulia este año? Que voy para allá, que me ha llamado mi amigo Manzana, que tengo que ir para allá. Que el hombre no estaba, a lo mejor, en un momento muy católico profesionalmente. Y te acuerdas que nos juntamos con Pepe,
que se llamaba Beato.
Como ha venido hoy a ver a José Mari, yo me gustaría que también sea un precedente similar a aquello que vivimos, Pepe.
Ojalá. Yo lo que sí tengo muy claro, bueno, al margen del cariño y la relación que tengo con José Mari, que viene de creada por su padre, que ha sido el espejo donde nos mirábamos prácticamente todos.
Maravilloso espejo.
Al margen de esa relación personal y después la profesional, porque prácticamente... pues se ha educado en nuestros pechos, como yo digo. Hay muchas cosas que la gente pierde la perspectiva real de las circunstancias de cada torero. Si la gente supiera el calvario que lleva José Mari pasando durante muchos años con lesiones, donde prácticamente ha pasado por el quirófano 20 y pico veces ya, me parece que el otro día contábamos... muchas veces las circunstancias suyas profesionales han estado sujetas a que la gente no lo veo, no está, no sé cuánto, pero los que realmente creemos en él y sabemos la capacidad que tiene, porque tiene una capacidad muy grande, sabemos que en el momento que menos lo espera, él, porque además no es solo que sea buen torero, es que tiene una raza fuera de lo normal. Y yo creo que los que lo habéis vivido más de cerca, su trayectoria de Sevilla es... para no tener
enmarcar,
la menor duda de un torero como ese. Pero es verdad que muchas veces nuestras circunstancias crean esas dudas en el aficionado, en la propia prensa, en los propios compañeros. Pero como yo no soy dudoso en este caso, sé que tiene mucho mérito estar toreando después de que hace... no llega ni a mes y medio estaba siendo intervenido de una operación súper complicada, donde nadie teníamos claro, porque yo unos días antes había estado con él y perdía el equilibrio, perdía el sentido de las distancias. O sea, todo eso hay que trasladarlo a ponerse delante un toro, un traje de torear, la presión de Madrid, la presión de Sevilla. Y claro, si tú físicamente no estás bien, la gente dice no está, no, y uno está queriendo hacer el esfuerzo, pero realmente yo tengo muy claro que con Dalia pasó lo mismo. Había mucha gente y yo ese día fui porque era cuando realmente...
Dalia, todo lo editado del vídeo, que cortó las dos orejas en la que había una incidencia en Madrid. Y es verdad que coincidió
que estuve con vosotros en la tertulia porque sabía que era ese día. Y mira, también es verdad que el toro tiene que ayudar, pero tengo muy claro que la capacidad de José Mari es digna de admirar por todo eso, por esas circunstancias que los que estamos ahí muy de cerca sabemos. Yo el otro día, que yo tengo 20 y pico jornadas, estábamos peleándonos en cuántas veces hemos entrado al quirófano uno u otro. Y yo decía, José Mari, yo lo tuyo no lo aguantaría. Porque lo que tú estás pasando, el calvario que tú estás pasando, tiene un mérito. Pero claro, todo eso muchas veces se desconoce. Nosotros, nosotros le quitamos importancia. Hoy está Roca Rey aquí con una cornada.
Increíble.
El gemelo que yo la he tenido igual. Increíble. Y yo sé.
Y lo que ha vivido Forte.
O sea, yo sé lo de hoy.
Fíjate, es que el cartel de hoy es para hacer el pasillo y aplaudir todo el mundo de antemano.
Ya está. Antemano. Por mí, ya te digo que.
Son seres humanos como todos. Y
tienen un mérito fuera de lo normal porque ya te digo que yo lo he vivido. Yo sé lo doloroso que es la recuperación del gemelo. Hoy he tenido una cornada tal cual que la tiene. Y porque también he hablado con Roca estos días. O sea, yo sé el mérito que tiene hoy estar vistiéndose de torero prácticamente hace 9 días o 10 días. Que fue
la cornada y el arrastre de 20 metros contra las tablas que
no,
dio gracias.
La paliza de
cómo
no
se levanta uno de esa paliza.
En Huelva también. Que estamos hablando de que son toreros que han creado también unos antecedentes de cara al público que ya no llevan todo el día el pie en el acelerador. Y todo eso, mantenerlo durante una temporada. Por eso hay que darle un valor. Mi admiración al torero ha crecido fuera de lo normal, porque cuando yo toreaba me preocupaba de mí y no estaba muy pendiente de observar realmente el valor que tiene todo eso y las circunstancias en las que muchas veces los toreros aparecen en las plazas.
Joaquín. Al hilo de lo que comenta el maestro Pepi Liria, suena atópico y no lo quiero plantear como una crítica, sino para darle el mérito auténtico que tienen los toreros. Un deportista, un futbolista con una lesión, vamos, la venteaba parte de lo que tiene hoy Roca Rey, o una lesión de espalda como la de José Mari, o el calvario que lleva también Jiménez Fortes, ¿no? No se viste de corto.
No, está claro que es otro mundo y es lo que yo creo que el mundo del deporte, López Nieto, tenéis esa admiración hacia los que vestir de toreros, por lo menos la experiencia que tengo. Muchos futbolistas, deportistas, baloncestistas tienen que estar.
También, porque el torero tiene una parte de épica, ¿no? El torero tiene una parte de épica y una parte de una prestancia personal. Además, el deporte es colectivo en general. Entonces, si tú tienes un jugador lesionado y en el vestuario hay otro que lo sustituya, pues sale otro. Aquí el torero, aunque hay otro torero, pero no es él. El torero es una suma de individualidades, ¿no? Y bueno, es distinto. Hombre, evidentemente tiene un mérito enorme. Además, como han dicho el maestro aquí, me llama la atención que entre ellos hablen qué número de jornadas tienen.
No, pero es que
como medallas de
pero es que además yo creo que nosotros somos los primeros responsables de no transmitir realmente todo eso. Nosotros tenemos mucha culpa porque tú lo viviste conmigo en un torneo en el Club de Campo, cuando la cornada mía de Murcia,
sin duda,
a la semana me fui a jugar un torneo de golf cuando se había anunciado que había estado a punto de perder la vida. Y me acuerdo que Guti me dijo, Liria, soy unos mentirosos los toreros. Si no, te estaban muriendo hace una semana y está jugando aquí al gol, no sé cuánto, y encima gana el torneo, no sé cuánto. Y
entonces, eso es lo que le dolió.
Entonces cogí a Guti,
eso es lo que le dolió.
Cogí a Guti, me lo metí dentro del vestuario del Club de Campo, me bajé los pantalones, llevaba yo un bote de betadine porque me curaba en aquella época yo mismo, y llamó a mi compadre Chendo y dijo, los toreros estos no son normales, están locos perdidos, ese tío está agujereado, se le entra todo el betadine por ahí para... Y muchas veces nosotros le quitamos la importancia de que realmente todo esto hay que contarlo. Hay que contar que hoy vestirse de torero, estar ahí en el Málaga Palacio sabiendo que te tienes que vestir de torero con esa lesión, tanto José Mari con la espalda, Roca con lo del gemelo, tiene un valor fuera de lo normal. Y lo que tú has dicho, es que nada más que tienen que aparecer en la plaza y la gente tiene que hacer palmas.
Hay que dar una ovación, yo creo que, habría que darla.
Como hacer el Betadine, vamos, increíble. Y eso es increíble.
Bueno, es que nos curamos nosotros, claro, es pues, que hemos aprendido a curarnos. Es que yo ya de heridas sé más, y soy muy aprensivo, pero es que yo he aprendido tanto.
Gente, fisioterapeutas, médicos, recuperadores, psicólogos, porque claro, llevan una cuadrilla mucho más grande que la de jugadores.
Hace otro unos día. Años ya no existían casi todo eso, nosotros éramos más claro. brutos. Ahora ya no hemos modernizado
un poco. Querida audiencia de Radio Marca Málaga, amigo Antonio Jesús Merchán y parte del extranjero, que mi madre me está escuchando todos los días, a la cual la mando un beso muy fuerte. Mamá, ayer era novillero y hoy es matador de toros. Y hace una semana no tenía ni idea que hoy iba a ser matador de toros. Y hace una semana, ni ayer, tampoco sabía que iba a ganarse al público de la Plaza de Toros de la Malagueta. Mi máxima admiración y cariño hacia Santana Claro. Buenas tardes, torero.
Muchas gracias, buenas tardes.
Matador de toros, ¿cómo suena eso?
Suena bien.
Suena bien, ¿no? Además, matador de toros porque ha matado dos. Si hubiese sido uno, pues yo matador de toros, evidentemente. Oye, a ver, qué pregunta más poco original. Oye, Santa, ¿qué vas a tomar la alternativa? ¿Qué pasa? ¿Qué piensas?
Bueno, pues...
¿Que te están contando una cámara oculta o algo? ¿Cómo es esto? Ahí de un día para otro.
Sí, sabemos las circunstancias. Bueno, pues que me pilló en México, como sabéis, pues fue pues una bomba, ¿no? Y al principio pues no lo creíamos mucho y ya cuando se empezó a cuajar la cosa, pues fue tremendo, ¿no? En muy poco tiempo tuvimos que prepararlo todo y con la fe de que todo pues iba a marchar bien, ¿no? De que estaba de Dios.
Sin duda, y luego, lógicamente, antes, luego, durante el tener enfrente a esa figurón del toreo de la historia, a ese pedazo de torero, Morante y Juan Ortega, no sé, el hecho de ponerte en la misma línea, en la salida, uno a la izquierda, otro a la derecha, y no sé, tu plaza de toros donde has entrenado toda tu vida, esos 60 y tantos pasos que diste para llegar a hacer el paseillo, ¿qué estabas pensando?
Bueno, es un sueño, ¿no? Es un sueño y realmente es para lo que uno pues está, ¿no? Para ese tipo de tardes. Y bueno, pues arrancar desde el principio así creo que es la mejor manera.
Vicente Ortega, ¿qué puede ser eso?
No sé.
Imagínatelo tú, que eres torero, que tú has soñado, que has toreado.
Yo he soñado que me vestía de luces, pero nunca llego a saltar al ruedo. Me despierto antes, es real. Eso lo he soñado muchas veces, mira que yo... Y soy de deporte, ¿no? Pero siempre he soñado eso. Cuando salga el toro, digo, antes, Joaquín, antes que salga el toro ya me he despertado. Ya me he despertado, digo, quieto, que sale ese. Pero yo de verdad, mi profunda admiración para los toreros, y sobre todo me pongo en tu piel, y debe ser el tío más feliz del mundo hoy. Yo no sé, un día cuando encima estás al lado de una estrella, pues el Messi o el Ronaldo... ¿Qué se siente? ¿Qué hiciste? Claro, que aquí no podéis cambiar la camiseta, no vaya a cambiar la camiseta ni las manoletinas. Una foto, ¿qué pasó ayer? Lo que no se ve.
Sí, bueno, es muy especial, ¿eh? Muy especial porque ha sido, pues, hay un cambio muy brusco, ¿no? De verse uno en México, en el exilio, allí, pues, sin saber muy bien por dónde iba a tomar mi alternativa, si iba a ser por allí, si iba a ser por aquí. A verse con estos dos figuras del toreo y qué decir del maestro Morante, ¿no?
Pues ¿qué te dijo? ¿Qué
es
te
muy
dijo?
Grande.
¿Qué te dijo?
Pues me deseó mucha suerte y que de alguna forma pues perseverase, ¿no? Sobre una línea de toreo y de alguna manera pues que fuese para adelante, ¿no?
Y el abrazo fue sentido, que... Por lo menos ahí hubo un momento...
Sí. Sí, porque fue también por su parte de alguna manera... De alguna forma una apuesta también. Han sido varias las cosas que han influido para yo estar aquí, pero una de ellas importante que su apuesta, ¿no? De decir, oye, que malagueño y que quiero que esté ahí.
Además, Pepín Liria, tú ya estás pues siendo un profesional del golf, ya con todo el mono del mundo, te estás recordando tu alternativa ahora mismo perfectamente.
Que estuve a punto de no tomarla. Me pegó una con un novillo en Arganda del Rey, cinco días antes de tomar la alternativa. Pensaba que no la tomaba. Bueno, o sea, con lo cual
como diría Guti, que tú no, en cualquier momento ya estabas ahí puesto.
Pero como era de las primeras, no sabía yo que había que recuperarse o recuperarse.
¿Qué le podemos decir a Santana Claros ya 24 horas después?
Pues seguro que reafirmar las palabras del maestro Morante, ¿no? De que mientras que uno tenga un sueño, que lo persiga,
que luche. Es verdad que no es el momento más fácil para la generación que le está, porque el toreo está muy complicado, muy difícil, pero mientras que uno tenga la ilusión y las ganas, tiene que luchar, saber las circunstancias, tener los pies en el suelo, saber la realidad del toreo, no engañarse ni engañar a nadie y luchar por ese sueño, ¿no? Pero teniendo claro siempre que por encima de todo estar el amor y el respeto a la profesión. Eso es una de las cosas que creo que seguro que Morante, si no se las dijo, se las transmitió en el abrazo, que es el respeto y el amor por esta profesión.
Andaría por ahí la cosa, ¿no?
Muchas gracias, sí, totalmente, así. Bueno, pues muchas gracias, maestro.
Ya nota. Tienes otro más del otro matador de toros ya consagrado que te diga algo y que te dé esos ánimos para seguir hacia adelante. Francisco José Porras estuvo en todo momento pendiente de ti porque siempre ayuda muchísimo a alguien de plena confianza y que sabe lo que es todas estas cosas, que lo pasarías tan bien y tan mal como él.
O peor. O peor, ¿no? Porque tú sabes tus limitaciones o donde tú puedes llegar, pero exigirle a otra persona que haga lo que tú crees es muy difícil, ¿no? Pero bueno, él estuvo, creo que a la altura de una alternativa digna y del momento y del acontecimiento que se celebraba, que era dar un nuevo paso en su vida, ¿no? Cerrar una etapa de novillero y abrirla de matador de toros, que por supuesto, como dice el maestro Pepín, esto está en unas circunstancias que no es como la que vivíamos nosotros, ¿no? Pero que bueno, que con constancia y con lucha se puede conseguir objetivos importantes y bonitos.
Yo tengo una curiosidad, preguntarle también al maestro. ¿El traje lo tenías preparado para la alternativa ya? ¿O lo tuviste que alquilar, comprar, a marcha? ¿Te vas al
corte? En tres días ¿cómo? Complicado está, Vicente. En tres días que se ha enterado de la alternativa.
¿Te da tiempo a todo eso? ¿Cómo lo hace?
La verdad es que es el que tenía.
Porque hay gente que se casa con un smoking o un chaqué. Yo me lo compré, yo lo compré. Dice, no se lo compra ella el traje nuevo, lo voy a alquilar yo. No, me tienes que alquilar algo, tú te vas a sacar un motor.
Oh,
hombre, por favor. Tu coche, te lo llevan perfecto y eso da gloria bendita.
Y lo compras también, lo haces todo allí, perfectamente.
A mí me pasó con Curro Vivas, que me llamó para... Claro. Porque también le surgió la alternativa así muy rápida y como tenía más o menos, me llamó si... Dice, si le podía dejar un vestido para tomar la
alternativa. ¿Qué muestra lo tienes? A ver si es mejor que el que tengo yo.
Hombre, ¿sabes? Lo que pasa es que, claro, pero te llegó rápido, si te puede llegar, hombre, si tienes una distribuidora como Narbona Solís, te lo distribuye 25
que está por aquí,
años,
está por aquí, ahora vendrá, Juan Carlos, fíjate tú, ahora vendrá por aquí.
¿Qué categoría?
Ahora le vemos.
Producto de calidad.
Fundamental, Vicente Ortega. Pero yo lo que no sé si tú has dado la alternativa a algún compañero dentro de la profesión, o Antonio Jesús López Nietos, de algún árbitro que haya dicho, venga, te cedo los trastos aquí con todo el gusto del mundo.
Te cedo el pito.
Primero me va a permitir que tuve la suerte de estar ayer en...
Te he visto que asentías y además te he visto puesto en situación.
Muy bien. Después tengo que demostrar una cosa que como malagueño, pero Fuengirola, que era la tierra de mi padre, una tierra de arte de torero, y de futbolistas de arte, porque ahí nació también Juan Gómez Juanito, sí, que era el torero del fútbol.
Torero total.
¿Qué?
Jesús Gámez.
Bueno, Jesús Gámez también, pero...
Pero Juan,
de verdad, Jesús Gámez, estupendo, no quiero... Pero Juan era... Juan se retiró del fútbol cortándose la coleta. ¿No? Es decir, que un jugador de fútbol que se retiró cortándose la coleta. Y Fuengirola, yo creo que en el microclima de Málaga, creo que es el que más torero ha dado, vamos, por metro cuadrado. Eso creo que no hay duda, ¿no? La lista de toreros de Fuengirola es muy grande. Algo habrá allí. Y yo ayer me sentí muy orgulloso como malagueño, porque es que yo no conocía hasta ayer, que vi la corrida, y lo vi muy hecho, muy en torero, porque yo, que sé lo que es afrontar un público, no con toro, pero sales a la plaza, la malagueta, tu sueño, dos figuras del toreo. Es mi tarde, es muy bonito, pero yo los nervios lo entiendo, pero la promo, la categoría, y lo vi torero. Espero, como tú has dicho, el maestro Liri ha dicho, es un momento difícil del toreo, pero bueno, espero que sea un torero de Málaga que nos gusta, porque hay que extender, y esperemos que en el futuro no se quede solo en la gran tarde de ayer, sino tenga muchas más tardes.
Si
dicho
midiese
esto,
2 metros, estaba en Unicaja, macho. Estaba ya fichado.
Bueno,
que si lo habíamos fichado Presi. Vale,
claro, con 2 metros,
ya te digo. Yo le veo bien.
Bueno, pues, cuando quiera, tiene el pabellón abierto para ver los partidos, que también es arte, también el baloncesto.
Sin duda alguna.
Y yo también le he dado alternativa a alguno.
No veas cómo juega Pepe al baloncesto, que te lo digo yo ya de antemano.
Bueno,
es otro crack absoluto.
Que hay que fichar un pivo.
Con lo único que gana dinero es toreando. Así que lo único que he hecho medio bien.
Pero también, algo estabas hablando antes de distribuidor en Narbona, ¿no? De Juan Carlos, pues acaba de aparecer ahora mismo.
25 años, lo mismo que llevo yo en el Marca.
Fíjate.
¿Qué categoría?
¿Has visto? Empezáis a la vez, Juan Carlos. Buenas tardes. A ver.
Buenas tardes.
Que un placer tenerte aquí otra vez en casa nuestra, donde quien nos presentó, Antonio Fernández, y siempre apoyando y al mundo del toro y a todo lo que rodea, que tú siempre tienes un corazón muy grande.
Un placer para mí el estar con ustedes, y además tener aquí la suerte de estar acompañado de todas estas grandes personas y aquí del maestro que ayer nos deleitó una gran tarde. Y nada, que sean muchos años más, ¿no? Que estemos apoyando este mundo tan bonito del toro.
Fíjate que tienes una agenda muy completa y difícil de pero siempre tienes oportunidad y la posibilidad de ir a los toros, que es una gran pasión tuya.
La verdad que sí, la verdad que es una cultura, una fiesta nuestra, la cual no podemos perder y debemos de seguir apoyando y echar este rato aquí con ustedes, como yo digo. La mala suerte es que no podamos estar todos los días, pero ese ratito vamos a disfrutarlo todos los años que podamos.
Pero ahí sí tuviste la oportunidad de ver la alternativa de Santana, sí, Claros, que eso... Que
disfrutamos, porque yo no lo conocía. Tuve la suerte de estar en la comida y en la cena con un gran amigo suyo, con el amigo Aurelio Díaz, traumatólogo, y estuvimos comentando la gran tarde que estuvo el maestro ayer, y la verdad que disfrutamos mucho.
Bueno, pues lo dicho, que infinitas gracias, don Antonio Jesús Merchán, Narbona fundamental, que siempre esté apoyando el mundo del toro. Te lo agradecemos, vamos a ir rematando, que nos estamos pasando, pero tenemos tal mesa con tal calidad que no queríamos tampoco dejar pasar tu presencia y que siempre el apoyo y el agradecimiento a tu persona y a tu empresa.
Muchas gracias a ustedes.
25 años como Vicente Ortega en Marca, eso nada. Ya es una institución.
Eso es nada, tenemos 25 más por lo menos.
Eso no es nada. Jesús, Bayor y Fernando Carrasco, que antes no me acordaba el apellido, mi amigo Fernando Carrasco, que ha estado tantos años en ese periódico maravilloso, un tío fenomenal, un bético de pro total en este caso, pero que bueno, que qué importancia tiene la Feria de Málaga de cara a la repercusión de todo tipo, ¿sabes? De nacional y del mundo. Es una feria de primera, de verdad.
Bueno, es una gran feria, sobre todo porque llega justo en el ecuador de la temporada, ¿no? Digamos que el 15 de agosto, que es por excelencia el día del año taurino, es el momento en el que ya los toreros han prácticamente rebasado ese gran puerto de montaña, pero se encuentran en Málaga con un toro ya de plaza de primera muy serio. Muy serio, como la corrida que salió ayer de Juan Pedro Domecq, y están a las puertas de Bilbao, con lo cual la responsabilidad, la preparación y mentalización es máxima. Después, una feria muy larga, que estamos viendo que ha incrementado el número de festejos después de la pandemia, y muy interesante, ¿no? Que va en orden ascendente en cuanto a quizás a la categoría de los carteles y en cuanto a la aceptación de público. Ya lo vimos hace tres días con esa corrida del cartel extremeño, que tuvo una gran acogida ayer, que prácticamente no es que fuera lleno, pero muy cerca del lleno, y la corrida de hoy, que con la expectación de la reaparición de Roca Rey, lleva un par de días prácticamente agotadas las entradas.
Antonio, va a salir hoy a los toros, ¿no?
No, sí, hoy sí.
Jesús Merchán.
Es que está fuera el Camino de Santiago, en Oporto, en todos lados, puede estar aunque quiera. Sigo haciendo el Camino de Santiago a pesar de que la edad va subiendo, y hay etapas como la que habéis contado antes tú, del Parador de Girolfaro, ya llega a Arcade a 8 kilómetros de subida, tiene un meneo, y la última de 30 kilómetros.
Pasa que tú llevas siempre unos zapatos de categoría. Entonces, sí,
llevas, llevas, sí, claro, unos zapatos de categoría.
Antonio Parriego aquí en Molina
Lario. Está claro.
¿Cómo es Antonio Parriego?
¿Cómo es?
¿Qué eslogan tiene Antonio Parriego?
Dímelo tú, por favor.
Yo no lo niego, yo compro en Parriego.
Hola, claro, Vicente, eso es copyright Vicente Ortega Gaitero.
Evidentemente, claro.
Vicente Ortega y copyright tuyo.
Oye, déjame que dé dos pinceladas muy rápidas.
Por favor.
Apostamos aquí por el señor Garzón en su día.
Sí, señor.
Y ha salido bien. Temporada extraordinaria otra vez. Otra feria que yo creo que, a pesar de las dificultades que hubo con la COVID, sin la COVID, ahora ya establecido como tal, con un pliego nuevo, un concurso ya de acuerdo a lo que quería la Diputación y la Malagueta. Realmente buen cartel de feria, buena feria. Además, trabajando en la Escuela Torrina también, con los novilleros, 4.000 personas viendo las novilladas. Yo creo que, efectivamente, Málaga sigue acrecentándose como plaza de primera y con un buen empresario. Y luego la Feria de Líneas Generales para todo el mundo, la fiesta del sur de Europa que digo yo, pero Fiera Taurina en la Malagueta, pues yo creo que tiene una gran aceptación. Y sí quería preguntarle al Galope Nieto de Baloncesto, que no venía para eso hoy porque en la feria vienen otras cosas, pero ya le pregunto, ya que estoy para terminar, nos va a regañar Alejandro Leiva, el Pulpo de Puebla Blanca está ahí trabajando sin almorzar tampoco, pero sí le pregunto, aparte del fichaje último, ¿alguna novedad más? Ya cerramos ahí, salvo lesiones como es natural, y una temporada la que viene, que ya analizaremos, pero con Iván Navarro, Juanma Rodríguez, todo el equipo y tu gestión, valorado hoy por el alcalde hace un momento, realmente yo diría que emocionante, con muchas expectativas y con una gran ilusión para una afición que no ha dejado un abono libre, porque no hay que vender más.
Bueno, evidentemente una temporada muy ilusionante, venimos de una gran temporada. Lo difícil a veces es mantener el sitio, es muy complicado. De hecho, no todos los años vamos a ganar un título, eso que lo sé.
Ni como del año pasado.
Estaremos para competir. Me hablas de fichajes, nosotros tenemos la plantilla cerrada, pero esto es un deporte vivo donde se producen, como en los toros cornada, aquí lesiones. Por lo tanto, tenemos que estar abiertos siempre al mercado. De hecho, antes me lo decía José, vamos a fichar un pívot temporero, porque se nos ha lesionado Sima durante la pretemporada, con lo cual va a estar durante 5 o 6 semanas fuera. Por lo tanto, vamos a fichar un pívot, y repito, temporero, vuelvo a repetirlo para que no haya duda, que si después mete tantos puntos hay que ficharlo, el equipo está hecho para que nos ayude y nosotros le ayudemos a él. Es decir, el pívot que podemos coger ahora es un pívot que no tiene equipo, que le podría muy bien posicionarse con el equipo tercero de España, con el tercer campeón de Copa, y a nosotros nos viene bien que nos ayude porque tenemos a 2 pívots lesionados. Es un pívot temporero, estamos mirando nombres a ver lo que mejor se adapta a lo que tenemos.
Bueno, pues veremos a ver qué es lo que acontece. Que ya José Moreno quería apuntar algo, ¿eh?
José.
Porque, claro,
Alfonso, José Moreno, ya que no llevo la tertulia al terreno deportivo, yo quería recordar que esta noche se juega el primer título del fútbol europeo.
Es verdad.
Y he visto a Vicente de color rojo y blanco.
Pero se juega el que juega el City, ¿no? Con
el Sevilla City.
Es una avenida, ¿no? Era Kansas City. Kansas City, la calle.
Tú comprenderás, ¿no? El foro más oportuno es para que hablemos del Sevilla, con la que está cayendo aquí. Y el Sevilla, ¿dónde está? Que además recordemos que el Sevilla vuelve a Europa porque le quitan la plaza al Málaga por sanción, ¿eh? Porque no. Dilo que ibas a decir.
Bueno, aquí se va a escuchar ese triangular que va a jugar el Málaga antes, que era frente al...
Por ejemplo, muy interesante.
Ya está. Y en cuanto al nombre, Senkoko, el fichaje de ese temporero, ¿puede ser uno de ellos?
Ya no es.
Ese no es. Ese
ya no es.
Descartamos.
¿Pero por qué lo hemos dicho? Porque...
No, hombre. No,
es que hay un club muy, no muy lejos de ti que ha anulado fichaje porque lo adelantábamos.
No. Ese hombre estaba bien informado, José, estaba muy bien informado. Ese nombre estaba en la agenda, pero a ese hombre le ha salido un equipo francés por toda la temporada y nosotros lo que le ofrecíamos era un mes. Por lo tanto, ya no la llevaba mal tirada, pero ese nombre no es.
Y ya la última, que no te voy a hacer más atraco, el nombre de Tyson Pérez, ¿hay algún avance?
Bueno, no hablar mucho. Las buenas cocinas tienen que ir lentamente y nosotros no tenemos prisa, tenemos el equipo hecho y para llegar a un buen acuerdo le tienen que interesar a las dos partes y no tenemos ninguna bulla.
Oye, yo creo, no sé, esto, o sea, del mundo del baloncesto, del deporte, ligado con los toros, ahí, ¿eh? Has visto, ¿eh?
Fíjate, un poquito,
fíjate,
no,
cómo
mucho,
está todo. Ya estamos en la recta final, Antonio Jesús. Mañana vamos a estar aquí, Vicente y yo, con alguna sorpresa más, haciendo ese programa resumen de todo lo acontecido, deseando que salga todo maravillosamente bien. Quiero dar las gracias a Santana, claro, porque yo no sé, tantas circunstancias vividas en tan poco tiempo, yo no sé cómo vas a poder ir a asimilarlas para luego encajarlas y seguir teniendo esa fe, esas ganas que te está transmitiendo Morante, Pepín y todos los que te están dando puesto esos ánimos, sabiendo lo duro que es esta profesión, claro.
Pues sí, de alguna manera también todo lo que ha acontecido y lo que los maestros también pues me están expresando, pues creo que bueno, que lo que hace todavía es dar más fuerza a la fe que hay que tener para poder echar paso para adelante, ¿no? En esto del toreo.
Vicente, hacía no sé cuántos años que no había una alternativa de un torero de Málaga en la Malagueta y en 3 días 2. Ha sido una cosa que nunca sabe las cosas que pueden pasar y le deseamos lo mismo a Lavado como a Santana, porque no dejan de ser productos de la escuela.
Estaba preparado, Antonio,
¿sabes?
Para venir, ¿eh?
No deja de ser.
Está delgado, no le sobra un gramo.
Nada. Además que sí. Vamos, cogemos un momentito el micrófono, Antonio Fernández, que fíjate, lo he dicho antes, hace años que no había alternativas de toreros de Málaga en Málaga, y este año ha habido 2 en 2 días. Eso quiere decir que la Escuela Taurina de Málaga funciona, que lo que va a pasar a partir de mañana, que hasta hoy no hay billetes, todo, pero es que mañana se va a llenar igualmente la plaza de gente joven, porque es fundamental que haya cantera, para que haya nuevos Pepín Liria, nuevos Porra, nuevos Santana, claro, que tengan la necesidad de adquirir y ese sueño torear en la Malagueta, por favor.
Mira hasta qué punto, Alfonso, funciona la Escuela Taurina de Málaga, que no solamente en el ruedo hay muchísimos de los productos que sacan, que son los alumnos, sino también en el tendido. Yo levanto la cabeza, miro un lado y a otro y todo, hay muchísima gente que por lo menos ha tenido la suerte de ponerse delante de una becerra gracias a las posibilidades que le da la escuela taurina. Al final es una escuela para profesionales, pero también una escuela para aficionados que tengan después la sensibilidad de valorar mucho más si cabe lo que acontece en el ruedo.
Pepe, bájame el micrófono. Pepe, tú como matador de toros, el que haya estas cuatro días de escuelas taurinas, el fomentar distintas escuelas, esa aliciente de torear el año que viene la novedad picada en esta feria tan importante, los chavales, yo no sé si tú hubieses tenido esa posibilidad cuando estabas empezando.
Pues no mucha, porque donde en Murcia a mí me echaron de la escuela taurina, con lo cual la experiencia mía de la escuela taurina, imagínate cuál era. Pero después he tenido, por circunstancias, en un momento puntual tuve un cierto coqueteo con las escuelas taurinas, y es verdad que de las escuelas con las que siempre tuve una relación especial y me demostraron que hacían un trabajo, era la de Málaga. Y ayer cuando veía, bueno, antes de ayer cuando tomaba la alternativa, recuerdo el susto que nos pegó Lavado cuando fue a Murcia con Fernando Cámara, que era el director de la escuela, y fueron a Murcia y pasamos una noche en el hospital porque pensábamos que se quedaba, le había pegado un porrazo a un novillo, sabía que se quedaba tetrapléjico, ¿eh? Y recuerdo que ahora verlo, tomar la alternativa, te dice que bueno, que gracias a Dios, ese recuerdo que tengo con respecto a las escuelas, Málaga es un referente y siempre lo pongo como ejemplo de que las cosas las están haciendo bien.
Jesús Mayor, cronista del periódico ABC, periodista, y que te recorres todas las ferias de Andalucía, sobre todo, y donde tengas la posibilidad de estar. Muchas gracias. Sobre todo eso que estamos hablando, y ya como última pincelada, fundamental que haya ese fomento de escuelas, como hay las nocturnas en la Maestranza.
Sí, yo estoy muy de acuerdo y agradezco que me lo preguntes, porque he de decir que para mí la escuela de Málaga es la que mejor funciona de Andalucía. Está muy bien organizada logísticamente y además porque cuenta con un apoyo incondicional de la Diputación de Málaga. Entonces organizan un ciclo de novilladas extraordinario, le dan mucha categoría a los chiquillos que quieren ser toreros, a todos por igual, y después esa diputación no solo aporta un apoyo, un sustento económico a la escuela taurina, es que tiene la Plaza de Toros de Málaga cuidada como no hay una plaza pública en toda España. Una plaza de propiedad pública no está tan bien cuidada como la de Málaga, y eso es gracias a la Diputación, y hay que reconocérselo. Cuando las cosas se hacen bien, creo que todos debemos decirlo.
Hoy está reconociendo cosas, como ha reconocido a nuestro amigo Vicente Ortega, que por su culpa, gracias a Dios, tengamos la suerte de tener a alguien que escribe también como tú. Gracias por estar hoy aquí y bueno, y haber dicho esas palabras públicamente de este número uno, que para mí es Vicente Ortega, ¿eh?
Ha sido un placer y siempre se lo recordaré y agradeceré.
Buena noche fue aquella, que sí. Graciosa por lo menos también.
Muy buena.
Hablando de toros, para que vea que la gente nos lo pasamos bien y comiendo, y es que da gusto, como estamos aquí en La Boca. Muchas gracias, Jesús.
A vosotros.
Te seguiremos leyendo en el ABC. Vicente Ortega, voy a ir despidiendo.
Vamos
a todos
despidiendo poco a poco.
Como tú bien sabes que ya nos tenemos que ir, porque como estamos en casa de Antonio Jesús Merchan,
tú tardas en despedirte desde que te despide hasta que te va, no.
Fíjate, ya te digo yo, no, Juan Luis Cano me dijo que lo haga rápidamente. Francisco José Porras, que gracias por un año más estar aquí y ayudar a este hijo tuyo taurino de tu tierra, pues a tomar la alternativa, que es el sueño deseado por todo el mundo, que se viste de luces.
Gracias a vosotros, porque tu implicación, Alfonso, siempre es de agradecer, ¿no? Los tiempos que ocupan hoy en día se está perdiendo este tipo de cosas, ¿no? Y que vengas con ese esfuerzo desde Madrid año tras año y que aquí estemos, pues de agradecer, ¿no? A ti y a todo el equipo, agradecí a Radio Marca por seguir apostando por estas tertulias que han desaparecido en la provincia de Málaga, desgraciadamente, y que esto fomenta la tauromaquia, y sobre todo gracias por el interés y por el cariño que siempre nos ha tratado tanto al torero como a mí. Un abrazo, gracias.
Toma nota, Antonio Jesús, toma nota que va la cosa bien, ¿eh? Has visto, por lo menos hay que ser agradecido porque es bien nacido.
Yo eso lo agradezco también, como es natural. Lo tengo muy claro, lo he dicho al principio, lo reitero ahora, es decir, allá cada cual. Yo creo que nosotros, aunque sea por llevar la contra, que es un axioma mío también, vamos a seguir haciendo tertulias taurinas, les guste o no, salvo que alguien lo prohibiera de forma institucional y demás y no hubiera más remedio que acatarlo. Pero hombre, yo creo que Málaga, esta fiesta, esta feria taurina, merece las tertulias taurinas que damos aquí en Marca Toro con Alfonso Mansilla. Cierto es que ya nos cuesta vida y media que nos deje algún tipo de rédito, más bien ninguno, disgusto y tal, y algún disgusto de algún que otro ecologista ha saltado, pero es muy claro, aunque la gente sea por llevar la contra, todos aquellos que van contra lo español, contra la fiesta, contra la tradición, contra lo que Andalucía representa en el mundo del toro, aquí va a seguir habiendo marca toro, al menos mientras yo dirija la visora y esté vivo.
Y además, tener la posibilidad de tener a un torero que tomó ayer la alternativa, hoy con nosotros en esta antena, es un privilegio absoluto. Santana, te deseamos lo mejor, que sigas con esa sonrisa, esa felicidad, y que tengas la posibilidad de poder seguir transmitiendo, porque no todo el mundo tiene la posibilidad de, después de alguien que tiene una falta como Messi, tirar una falta también como él. Ayer toreaste con el capote a la altura de Morante y de Juan Ortega. O sea que eso tiene un mérito digno de echarle valor y raza y calidad, sin duda alguna.
Pues muchísimas gracias de corazón y gracias a vosotros, ¿no? Creo que pues lo que acaban de decir, ¿no? Que es muy importante que estéis aquí, que difundáis la tauromaquia de esta manera y bueno, me siento privilegiado de estar aquí con vosotros.
Como tiene que ser. Joaquín Arjona, que no te preocupes, que va a ganar el Sevilla y al City.
Hoy vamos con el Sevilla, lógicamente. Claro, la broma y otra cosa.
Evidentemente. No, oye, y que esa foto se hace viral, viralísima, total. Que tienes esa don, esa suerte de que llegas, pum, pum, y ahí estás en el sitio. Estás para empujar la bola, como tiene que ser.
Ojalá, Alfonso. Muchísimas gracias, al margen de la amistad. Es un placer estar otro año más con ustedes. Yo sé del sacrificio que supone hacer esta tertulia y bueno, agradeceros que bueno, que sigamos defendiendo nuestra cultura y nuestras tradiciones sin complejo ninguno.
Como tiene que ser. Antonio Fernández, qué suerte tener hoy aquí a Pepín Lidia, para que luego digan que uno que es del Málaga aquí, sin duda alguna, tenemos ese ramalazo rojiblanco. Pepe, madridista de pro, y nos queremos muchísimo, está claro. Y está siempre, lo que pasa es que su corazón está rodeado por tantos jugadores, ese Camacho, ese Pepe Carcelén, ese Chendo, tu compadre, no tiene más remedio. Tenías que haber sido de la plantilla.
Lo tenía claro que no podía ser de otro equipo, pero es verdad que tengo amigos futbolistas en muchos clubes y entonces siempre le tengo un cierto cariño. En la época de Fernando Hierro aquí en Málaga fui malaguista, o sea que tampoco soy dudoso, con lo cual sí, soy de mis amigos.
Es que lo que pasa, tienes tantos amigos que más de uno diría que tenía que haberse dedicado al fútbol, ya lo digo yo. Y créeme, al baloncesto, autóctono, innato, pero es un fenómeno este señor, ¿eh? Este era asqueroso, metía todas, impresionante. Dime, no, vamos ahí con Antonio José. Vicente, el paso al maestro.
No, Antonio José Nieto, que ha sido una referencia dentro del mundo del arbitraje, que se retiró porque se le dio la gana y porque tenía que llegar, pero como presidente de Unicaja yo creo que lo está haciendo muy requete bien, sobre todo porque sabes lo que quieres, que yo creo que importa. La gente del deporte tiene que dirigir el deporte. Bueno, mucha gente que luego no sabemos muy bien, aparece por allí y nadie sabe por dónde tira.
Es una sociedad anónima de sentimientos, no es una sociedad anónima normal, por lo tanto hay que manejar los dos tiempos, la sociedad anónima y los sentimientos. Y por ejemplo, y lo digo aquí ahora claramente, yo como malagueño, como andaluz, me gustaría ganar el Sevilla. Aquí no lo digo porque creo que además es un ejemplo de gestión en los últimos años de lo que es un club. Entonces lo que uno tiene que ver no es tener envidia, sino tener referencia. Y el último año un equipo que ha estado ahí en 7 finales europeas, que ha estado en todas las tostadas del fútbol español y que, bueno, han pasado jugadores, han pasado dirigentes y sigue estando ahí, para nosotros lo que tenemos que ver es como una referencia de una envidia, pero una envidia sana. Y por lo tanto hoy yo voy con el Sevilla. Sé que es muy difícil, el City es muy grande, pero sería bueno para el fútbol español, sí, y es algo muy importante que el Sevilla ganara hoy.
Y para Mendilibar sería espectacular.
Y para Joaquín Arjona.
Y para Joaquín Arjona. Porque yo creo que, mira, habrá gente que sea de Sevilla y gente que no lo sea.
Mendilibar,
pero yo creo que no hay nadie que no sea de Mendilibar.
Mendilibar le da un plus a favor de esto.
Como tiene que ser.
El discurso es un discurso muy de verdad.
Es verdad.
Y no es un discurso muy enfatizado y muy engolado.
Además, cuando ganan los que no suelen ganar, da mayor satisfacción, como pasó el año pasado con la Copa. Que, Antonio, voy a despedirme a Pepe ya, que hemos dado esa pincelada, que gracias y que espero que sigas manteniendo ese vínculo con la terna de hoy, sé que lo deseas, pero Manzanares y Manzanares.
Sí, la verdad es que es una debilidad, pues, sobre todo también porque tengo dos hijas, una es manzanerista y la otra es fandista, así que me los tengo que chupar fijo a los dos.
Además que sí, muchas gracias y pensamos, bueno, que sigas bajando de hándicap, no sé, al menos qué.
No, yo lo que quiero es darle a la pelota para adelante. Mientras que salga para adelante estoy feliz.
un profesional. Vicente Ortega, que nada, que Antonio Fernández, que ya, el equipo hoy más que nunca. ¿Cómo le voy a dar las gracias a Pedro Jiménez, a Juan Fernández?
25 minutos.
No me compare usted con el señor director de esta casa, no. Yo quiero agradecerle totalmente a tu equipo, que son absolutamente maravillosos. A José Moreno, a Juanje Fernández y a Pedro Jiménez. Don Antonio Fernández, Vicente Ortega, sois mis amigos, os quiero.
Alfonso, tenemos cita con Pepín Liria en Murcia. Desgraciadamente tenemos los dos equipos de nuestros amores también, sí, en la misma situación en esta temporada. Iremos de visita por su casa también, maestro.
A Lucas Murcia también.
Bienvenido.
El entrenador de Lucas Murcia es aficionado a los toros, no te puedes ni imaginar, y tengo muchas conversaciones.
El lunes estoy en Murcia, el lunes, porque es el sorteo de la Supercopa de España.
Sí, que se va a celebrar en mi tierra.
Murcia, Real Madrid, Barcelona, Murcia, Lucas Murcia y Unicaja.
¿El señor esto general amable y simpático de Lucas sigue allí o se ha marchado?
Esta mañana he estado hablando con él y nuestra relación personal es magnífica. No digo más.
Vicente Ortega, gaitero, qué honor tenerte aquí con nosotros, Vicente. Tú sabes, tú lo que tienes que hacer. Tendremos que ir a los toros. No hay más remedio.
Haciendo doblete.
Y mañana volvemos tú y yo aquí.
Mañana volvemos a la Boca.
Gracias, Vicente. Muchísimas gracias, audiencia. Disculpadme, gracias a todos. Alejandro, Estudios Centrales. Mañana, si Dios quiere, estaremos aquí desde el restaurante a la Boca, calle Pedro Torero, número 4. Entonces, muchísimas gracias.
Hace más descuento que el bar moderno. Qué barbaridad.